El otro día, ¿os acordáis que nos quedamos en el patio del Belvedere, en el Vaticano, de Bramante? Hoy os voy a hablar un poquito del patio octogonal. En el patio octogonal, que es conocido como el patio de las estatuas o de las esculturas, se encontraba el primer núcleo de las colecciones papales de la antigüedad clásica. Allí el Papa Julio II de la Rovere, que va a ser papa entre 1503 y 1513, organizó una gran colección de esculturas antiguas que tenían como objeto revivir la Roma de los Césares en la Roma de los Papas. Mira, Julio II y su familia, una familia de las más importantes, y entonces su objetivo era convertir Roma otra vez en lo que había sido la antigüedad de los Césares. Pero si en la antigua Roma era la Roma de los Césares, ellos lo que quieren ahora es que sea la Roma de los Papas, que sea una ciudad vinculada a los Papas. Entonces, durante esos 10 años que está Julio II como Papa, pues él organiza una colección de escultura importantísima y las va a poner en este patio con esa idea de convertir Roma en esa Roma de los Césares, convertirla en la Roma de los Papas. En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los papas Clemente XIV y Pío VI deciden convertir la colección en un museo organizado, el patio se incorpora al nuevo proyecto del museo y se convierte en un elemento central. A pesar de los cambios, se ha producido a lo largo de los siglos que algunas de las esculturas que se exhiben, entre ellas el Laoconte o el Apolo del Belvedere, se encuentran allí desde el siglo XVI. Bueno, mirad, dos de las esculturas más emblemáticas que hay en el Vaticano son el Laoconte y el Apolo del Belvedere. Y entonces van a estar vinculadas ahí. Aquí tenéis el Patio de la Piña, conocido así con ese nombre por esa monumental piña que hay ahí. Eso es un poquito el acceso a los museos vaticanos. Si habéis estado en Roma, pues ahí lo veis. Vecino a este patio, Bramante construyó la famosa escalera de caracol. Sí que es cierto que Bramante hace una escalera que desgraciadamente no se puede visitar porque no está al público, pero hizo una escalera maravillosa que se conoce como la escalera de caracol por la forma que tiene. Contenida en un estrecho cilindro con rampas en espiral sostenida por columnas. Bueno, es una escalera relativamente porque no tiene escalones. Lo que tiene es una especie de rampas, y tú vas caminando, por eso se llama escalera de caracol, vas caminando en espiral por esa escalera y bueno, la verdad es que es muy cómoda. Luego, si habéis estado en el Vaticano, los museos vaticanos, para acceder a los museos vaticanos, tienen una escalera que recuerda a esa escalera de caracol de Donato Bramante. Bueno, pues esa escalera con esas rampas y sostenida por columnas para proporcionar un acceso externo a los palacios del Vaticano para los visitantes de la colección de las esculturas, incluidos viajeros y artistas. Era una forma de que esos visitantes pudieran ver esas esculturas sin tener que pasar por las estancias más privadas de lo que se llama. Mirad, este es el Patio de la Piña, este es un detalle del Patio de la Piña, flanqueado por esos dos pavos reales. Y vamos a ver ahora esa escalera de Donato Bramante. Mirad, la escalera de Bramante, conocida como Escala de Bramante, se encuentra en los museos vaticanos. Se ubica en un cuerpo anexo al patio octogonal, el cortile octágono, que es como se llama en italiano, del Palacio del Belvedere, ocupado actualmente por el Museo Pío Clementino. Hay como distintas partes de los museos por ese museo. Fue diseñada por Donato Bramante en 1507 por encargo del Papa Julio II, con el objetivo de conectar el Belvedere con el resto de los palacios apostólicos. Bramante, que había trabajado en Milán y en 1499 se establece en Roma tras la ocupación francesa de la Lombardía, va a llegar, huye un poco de esa ciudad de Milán tomada por los franceses y llega a Roma en 1499. En Roma realiza el claustro de la iglesia de Santa María de la Paz, en el año 1500 y el templete de San Pietro in Montorio, del que estuvimos hablando el otro día, en 1503. De Santa María de la Paz yo creo que os enseñé un grabado también. Bueno, pues hace el claustro, ¿de acuerdo? En 1504 fue el inicio del proyecto para San Pedro del Vaticano. Si os dais cuenta, en 1500 hace el claustro de Santa María de la Paz. Esa iglesia que está junto a Piazza Navona, acordaros que decíamos el otro día, en 1503 hace el templete de San Pietro di Montorio y ya en 1504 el Papa Julio II le encarga hacer la nueva Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro era una basílica constantiniana del siglo IV, mandada a hacer por Constantino, estaba muy deteriorada y lo que va a hacer Julio II es no reformar esa basílica, sino construir una nueva. Y entonces se lo encarga al arquitecto más importante de su tiempo, que fue Donato Bramante. Bueno, él hace ese proyecto, así como otros numerosos proyectos que va a hacer para el Belvedere. Bueno, construye mandado por Inocencio VIII, como el resto de los palacios apostólicos, y lo va a efectuar mediante el patio del Belvedere articulado en tres niveles. Todas estas cosas que va haciendo, ese patio del Belvedere tiene como tres partes, tres zonas diferenciadas porque están a distintas alturas, y lo que va a ir es articulando esos niveles del patio del Belvedere. Bueno, Bramante diseña una cortina arquitectónica con pilastras y un ábside con un centro simétrico donde sitúa unas escaleras conocidas como escaleras bramantescas. En un extremo pone una rampa helicoidal, que es esa famosa escalera de Bramante, que da acceso a la terraza y que más tarde fue decorada con una columnata semicircular realizada por Pirro Ligorio por encargo de Julio III. Bramante la configura a modo de rampa, que es lo que os decía, es una escalera, pero realmente más que una escalera es una rampa, con un suelo realizado con un patrón de espina de pez. Ya sabéis que los romanos utilizaban el patrón de espina de pez. Brunelleschi utiliza ese patrón de espina de pez para construir Santa María del Fiore, la cúpula. Bueno, pues se vuelve a utilizar esa espina de pez y sin gradas, aunque más adelante se le va a añadir una pequeña barandilla de metal. Con forma helicoidal y soportada por columnas de orden dórico, jónico y corintio, con arquitrabe continuo, tiene una estructura que permite el paso de la luz exterior a través de unos vanos en la estructura. Esta escalera suele estar cerrada al público para su protección y conservación. Yo he ido más de 10 veces al Vaticano y no he conseguido verla nunca. Es algo que lo tienen cerrado a cal y canto y que para los turistas no se puede ver. Entonces, bueno, si alguien tiene algún pase especial o algo privado, podría verlo, pero desde luego como turista no se puede ver. Esta construcción del Quinquecento ha inspirado la estructura helicoidal de Villa Madama, creada por Rafael. Esa escalera helicoidal realizada para la Villa Caprarola de Giacomo Vignola e incluso la escalera del Castillo de Ciampo. Con lo cual, fijaros, esta escalera o acceso helicoidal de Donato Bramante va a ser de inspiración para muchísimos arquitectos posteriores. Rafael la va a hacer igual en la Villa Madama. Se va a hacer también, Vignola la va a hacer en la Villa Caparola. Y se dice que fue construida para permitir que el Papa Julio II pudiera entrar sin descender de su carruaje. Pudiera entrar a caballo o en carruaje directamente hasta sus estancias. Por eso no hay escalones, por eso está en forma de rampa, para que el Papa, desde su caballo o desde su carruaje, pudiera acceder a la estancia superior. La escalera es una preciosidad, es una escalera de doble hélice, de acceso a los museos vaticanos. Luego va a haber esta otra, que es la que utilizamos todos, que se construyó en 1932 por Giuseppe Momo, que está inspirada en la escalera de Bramante. Es esa escalera por la que a veces subimos en un ascensor, pero yo creo que todos bajamos por esa famosa escalera helicoidal de los museos vaticanos cuando vamos. Yo no sé si conocéis los museos vaticanos, pero cuando vamos a los museos vaticanos. Mirad, esta es la escalera de Bramante. Entonces, lo que acabamos de decir, tiene forma helicoidal, tiene esa sucesión de columnas dóricas, jónicas, etcétera, porque estamos en el Renacimiento, esa superposición de órdenes tan características del Renacimiento, esa forma helicoidal. Y aquí se ve muy bien, yo no sé si lo veis vosotros desde aquí, se ve muy bien la forma de espina de pez con la que está trabajada. ¿Lo veis ahí? Ahí y aquí se ve bastante bien, porque por aquí hay más luz, pero ahí y aquí se ve bastante bien esos ladrillos puestos en forma de espina de pez. ¿Eh? Y va a ser inspiración, como hemos visto, para otros muchos arquitectos posteriores. Bueno, vamos a ver ahora qué es la exedra en el Vaticano. Mirad, la exedra ante el Palacio Papal, se construyó una amplia plaza para la celebración de fiestas y torneos con una exedra al fondo para los espectadores. ¿A qué llamamos exedra en arquitectura? Pues una exedra es una construcción semicircular, como un medio círculo, descubierta, con asientos fijos en la parte interior de la curva. Yo no sé si conocéis los jardines de Madrid muy conocidos, que son muy poco visitados, no me acuerdo ahora, que están por los jardines de la Alameda de Osuna, como el Capricho, Jardín del Capricho. Bueno, pues si vais al Jardín del Capricho, ahí hay una exedra, es decir, una construcción semicircular, descubierta, con unos asientos fijos para que la gente se pueda sentar. Bueno, pues eso lo vamos a encontrar aquí también. Acordaros que Belvedere era un término arquitectónico que significaba bella vista y que se refiere a cualquier estructura arquitectónica que nos proporcione esa vista. O sea, hablamos de un Belvedere desde cualquier sitio donde nos podamos asomar y podamos tener una buena vista. Concretamente se llama cortile del Belvedere al del Vaticano, porque es un nombre originario, pero a partir de ahí, cualquier espacio que nos proporcione unas buenas vistas, estamos hablando de un patio del Belvedere o lo que sea. Y suele, evidentemente, un Belvedere construir, es un mirador, en definitiva, suele construirse en una parte superior de un edificio, o en este caso, como hay una serie de terrazas, pues en la parte más alta para que se vea bien. En dirección al Belvedere, el espacio se organiza con terrazas que salvan el desnivel, con una escalera central que marca el eje de la perspectiva. Se pone el espacio al servicio del poder. Siempre, siempre, siempre el espacio está vinculado al poder. Tenéis una asignatura que es arte y poder, ¿eh? Porque siempre todo va a estar al servicio del poder. La pintura, la escultura, la arquitectura. El arte se hace de encargo. Por un papa, por un obispo, por una abadía, por un rey, por un noble, por un burgués, me da igual. Y entonces está al servicio de la persona que ha encargado esa obra de arte, esa arquitectura, escultura, pintura. Entonces, con mucho más motivo la arquitectura, porque son obras mucho más grandilocuentes. A lo mejor nadie nos podemos encargar un palacio, pero a lo mejor una pinturita o algo así nos podemos encargar. Bueno, pues la arquitectura y el espacio está al servicio del poder y el espacio en este momento del Renacimiento está regido por la simetría, la armonía y la proporción. El espacio sobre todo tiene que ser simétrico. La belleza es la simetría. La simetría nos lleva a la armonía y a la proporción. Entonces el espacio es simétrico, armónico y proporcionado. Esto nos viene desde la antigua Grecia. Los templos griegos tienen seis columnas u ocho columnas, o cuatro columnas, pero siempre simétrico. ¿De acuerdo? Y entonces la simetría es igual a armonía y a belleza de la proporción. Esto es del mundo clásico y este es el concepto que tenemos nosotros del arte. Hace unos años ha salido, esto os lo pongo como ejemplo para que veáis cómo cambian las cosas. Hace unos años ha salido una marca de ropa que se llama Desigual. Ropa, bolsos, accesorios, se llama Desigual. Bueno, nos hemos acostumbrado, pero al principio eso chocaba una barbaridad. Porque desde la Grecia clásica estamos acostumbrados a que la belleza es la simetría, la proporción y la armonía. Sin simetría, sin proporción y sin armonía no hay belleza. Por eso los primeros abrigos de Desigual, los primeros vestidos de Desigual, los primeros bolsos, llamaban poderosamente la atención porque eran asimétricos. Entonces, lo asimétrico es igual a que no es bello, por el concepto clásico que tenemos de belleza. Precisamente porque hace eso esta marca, para llamar la atención y salirse de la norma y hacer algo diferente hasta lo que se ha hecho hasta ese momento. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero desde luego no va a ser una más. Esto es como las cantantes o cualquier persona. Alaska nos gustará más o menos como cante, pero por su forma de vestir y por su forma de ir, pues llama la atención desde que yo la conozco hace 30 años. Entonces, bueno, pues si tú no haces eso, eres uno más del montón. Esta marca de bolsos, de accesorios y de ropa hubiera sido una más entre miles de marcas. Al ser desigual y romper con el canon de belleza, de simetría, de proporción y de armonía, se ha hecho con un nombre y hay un cierto sector de la población a quien le gusta y lo compra. Y entonces se sale de la norma. ¿De acuerdo? Pues el concepto es exactamente igual. Bueno, el diseño del Belvedere tuvo grandes repercusiones en la planificación de la organización espacial de los jardines europeos de los siglos XVII y XVIII. El Belvedere, de alguna forma, es el referente espacial para las escalinatas, las terrazas y las etcéteras. A ver qué me dice un compañero aquí. Hay visitas guiadas al Jardín del Capricho, sobre todo para poder visitar el búnker, y se reservan por internet. Ah, pues muchas gracias. Yo he visitado varias veces el Capricho, pero el búnker cuando yo fui estaba cerrado. O sea, no era visitable. Yo no sabía que el búnker se podía visitar. Vale, pues nada. De todas formas, tampoco me apetece mucho visitar un búnker, porque más o menos ya sabemos lo que es. Pero bueno, es curioso. Muchas gracias por la información, porque bueno, así la compartimos con todos los compañeros que están siguiéndonos desde casa o desde clase. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, vamos a hablar de Hauser. Hauser es uno de los grandes historiadores que manejamos todos cuando estamos estudiando, y Hauser nos habla del espacio y de la arquitectura manierista. Mirad, el manierismo lleva a la disolución del espacio renacentista armónico y equilibrado. El Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica, y como vuelta a la antigüedad clásica persigue la belleza. Y la belleza, hemos dicho que es sinónimo de simetría, de equilibrio, de proporciones y de armonía. Bueno, pues el manierismo, que es ese periodo intermedio entre el Renacimiento y el Barroco, lo que hace es acabar con esa armonía y con ese equilibrio renacentista. Busca algo diferente. ¿Dónde nos vamos a encontrar eso? En el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana. Proyectado en 1524, el espectador se siente confuso y con desasosiego. Miguel Ángel hace desaparecer el equilibrio y la armonía clásicos. Yo no sé si conocéis la Biblioteca Laurenciana. La Biblioteca Laurenciana se llama así porque es una biblioteca que da acceso desde el claustro de la Basílica de San Lorenzo en Florencia, da acceso a la biblioteca. Pues es un espacio cúbico muy pequeño. Se accede, para que os hagáis idea, por un lateral, como en la puerta de clase, y la escalera, en vez de estar en línea con la puerta, imaginaros que entráis por ahí y la escalera está en la dirección que estáis vosotros. Con lo cual, es un espacio que siembra inquietud. Siembra inquietud porque lo normal es que nos encontremos una escalera que nos dé acceso desde la entrada. En una escalera que entras por un lateral, tienes que moverte y cogerla. Bueno, pues esa escalera fue proyectada, como hemos dicho, en 1524 por Miguel Ángel. Y uno cuando entra, pues la verdad es que te parece algo extraño, algo diferente. Es una enorme escalera en un espacio de pequeñas dimensiones, con vanos ciegos, con grandes ménsulas, sin una función aparente, solo decorativa. Y esta obra es un manifiesto de lo que es el espacio manierista. En la parte superior hay una sala longitudinal, es decir, lo que es la biblioteca propiamente dicha, que es muy alargada, que alberga la biblioteca, mientras que su acceso, hemos dicho que es una escalera que rompe con ese espacio unitario del clasicismo e introduce tensión. El espacio longitudinal del patio de los Uffizi de Vasari, esto que el otro día hablábamos de que, bueno, no sabemos hasta qué punto llamarlo patio, llamarlo calle. Si pensáis en los Uffizi, son dos edificios muy alargados que se juntan en la parte posterior, como si fuera una U muy abierta, muy pronunciada, y el acceso es por la Plaza de la Señoría. Yo no sé si conocéis Florencia. Es una ciudad que me gusta mucho. Yo este año organizo otra vez un viaje a Florencia, que es una ciudad que me gusta mucho. Y entonces tú desde la desde lo que es la Plaza de la Señoría, entras a esa especie de calle, que siempre se considera una calle y hoy en día se está considerando como un patio abierto. Realmente tenemos dos edificios muy alargados a ambos lados, un edificio más pequeño al frente, y ese edificio más pequeño lo que hace es darle todo el recorrido a lo que es la Galería de los Uffizi, y está ya pegando a lo que es el río Arno, a la calle que nos lleva al río Arno. Bueno, pues ese espacio longitudinal del patio de los Uffizi crea también la sensación de ser una calle abierta. Realmente cuando tú llegas allí no tienes sensación de aquello es un patio. Es como una calle que da a la Plaza de la Señoría. Ese corredor, que no llega a ser un espacio abierto, queda cortado repentinamente y queda tensión. El espectador no sabe muy bien si tiene ante sí un patio, si tiene una calle o si tiene una fachada. Realmente lo que tenemos es dos fachadas a los laterales de la Galería de los Uffizi y una fachada central y el acceso desde la Plaza de la Señoría, que es por donde entramos. Bien. Bernini y la escalera regia del Vaticano, 1663-66. Bueno, ya Lorenzo Bernini, sabemos que es arquitecto, que es escultor. En el Vaticano va a hacer una escalera también. Hemos visto esa escalera de Donato Bramante. Y ahora vamos a ver una escalera de Bernini. Está realizada en esos años en un espacio totalmente asimétrico, compensado con la distinta separación de las columnas en relación a la pared. Es la primera rampa. En la primera rampa las columnas se aproximan gradualmente para crear un efecto de perspectiva. Los efectos lumínicos nos crean sensación de profundidad. Bueno, lo que hace ya Lorenzo Bernini como buen barroco es que en las primeras columnas se van aproximando para crearnos el efecto de perspectiva y después con la luz va creando efectos de profundidad. Esto se hace muchísimo, la utilización de las distancias y de la luz se hace muchísimo para jugar con las perspectivas. Bueno, pues hemos visto la escalera de Donato Bramante y aquí tenéis la escalera regia de Bernini. Volvemos a Pietro da Cortona. Pietro da Cortona, hemos visto que Bramante hace el patio de Santa María de la Paz. Vamos ahora a la fachada de Santa María de la Paz. Mirad, la fachada de Santa María de la Paz lo que tiene son los juegos de luces y su efecto sorpresa es un ejemplo de escenografía barroca. En el libro tenéis alguna imagen. Esta fachada con su pórtico de columnas y su juego, tiene un juego cóncavo-convexo, simula un escenario hasta el punto de que su construcción obligó a demoler algunas casas circundantes. Mirad, en el Renacimiento las fachadas son rectas. Pensar en el Escorial, una fachada recta, donde la luz incida de forma igual en todos los puntos, para que no haya juegos de luces y sombras. En cambio, el barroco es justo lo contrario. El barroco lo que busca es fachadas con entrantes y salientes, con curvas y contraturbas, cóncavas y convexas. Entonces, cuando hay una fachada cóncava y convexa, la luz incide de distinta forma. No incide igual la parte que sale que la parte que entra. Y eso nos crea efectos lumínicos, efectos escenográficos. El barroco es muy escenográfico. Se simulan esos escenarios hasta el punto de que su construcción ya os digo que obliga a tirar las casas de alrededor. Mirad, esta es la fachada de Santa María la Paz de Pietro da Cortona. Fijaros, aquí tenemos cóncavo, es entrante en los laterales. Fijaros la fachada convexa, cómo sale. Y fijaros lo pequeñito que es el espacio. Yo os digo, esta iglesia está detrás de la iglesia de Santa Agnese en Piazza Navona, en una callecita justo detrás. Y bueno, es que llama la atención porque la fachada es tan imponente que cuando entras allí, bueno, pues prácticamente todo es la fachada. Entonces, fijaros, formas convexas, formas cóncavas, fijaros cómo sobresale este pórtico con columnas toscanas, y en la parte superior, ¿cómo volvemos a generar tensión? Mirad cómo se genera esa tensión. Metemos un frontón curvo en el interior de un frontón triangular. ¿Lo veis? Eso es generar tensión. El Renacimiento elige normalmente frontones triangulares, que son los clásicos. En alguna ocasión se eligen los curvos. pero siempre elige el mismo tipo de frontón. En el momento que se combina un frontón triangular con un frontón curvo, como hace ya Miguel Ángel en el tambor de la cúpula del Vaticano, estamos ya en un periodo manierista. En el momento que ya no todos los frontones son triangulares o curvos, los estamos combinando, estamos ya en un periodo manierista o en un periodo barroco. Empieza Miguel Ángel ahí, en el tambor de San Pedro, y entonces empezamos con ese efecto. Pero otro de los efectos que provoca tensión es esto. En vez de un frontón triangular o un frontón curvo, ponemos los dos a la vez, uno dentro del otro. Porque fijaros, el frontón curvo tira hacia abajo, es como si es semicircular, sus empujes van hacia abajo. Mientras que el frontón triangular nos marca hacia arriba. Entonces es una tensión visual. Tengo un frontón curvo que me está indicando hacia abajo y un frontón triangular que me está marcando hacia arriba. ¿Entendéis eso? Bueno, pues eso es una de las cosas que se inician en el manierismo, que se inicia ahora aquí en Santa María de la Paz y que luego va a ser una constante en el barroco. Todo lo que indique curva, contracurva, entrante, saliente, cóncavo, convexo, alternancia de frontones, un frontón metido dentro de otro, todo eso me habla de tensión, todo eso me habla de manierismo o de barroco. Es un lenguaje que tenéis que aprender a conocer. Bueno, Borromini, San Ivo de la Sapienza, una de las iglesias más bellas de Roma, a mí me apasiona San Ivo de la Sapienza. San Ivo de la Sapienza, de 1642-45, bueno, la iglesia se ubica en un patio con logias de finales del siglo XVI que Borromini conecta con su edificio a través de una esedra, ya sabemos lo que es una esedra, esa forma semicircular, creando una perspectiva que coloca más allá del horizonte el edificio y la cúpula. Bueno, la cúpula de Borromini, no os he puesto aquí el ejemplo, yo creo que está en el libro, la cúpula de Borromini es espectacular. La cúpula de San Ivo de la Sapienza, San Ivo de la Sapienza, para que os ubiquéis en Roma, está en la misma calle que lleva, no me acuerdo los nombres de las calles, la calle que si vamos hacia la izquierda entramos a Piazza Navona, pues si nos quedamos en esa calle hacia la derecha, ahí está la iglesia de San Ivo de la Sapienza. Y para entrar en San Ivo de la Sapienza hay un patio, se hace a través del patio, cuando llegas al patio te quedas boquiabierto viendo esa cúpula espectacular de Borromini de San Ivo de la Sapienza, donde todos son líneas que se mezclan, ha desaparecido las formas semicirculares y entonces ya no tiene nada que ver ni con Santa María de las Flores ni con la cúpula del Vaticano, todos son líneas que se cruzan y entrecruzan. Y bueno, es un delirio total arquitectónico maravilloso. ¿En qué página está del libro? En la página 45 de vuestro libro lo tenéis. Absolutamente maravilloso. Bueno, el Palacio Barberini de Roma. Mirad, el Palacio Barberini de Roma es también de 1625-1633. Bernini, Borromini y Carlo Maderno rompen con la tradicional fachada de aspecto fortificado de los palacios urbanos y van a crear una fachada con un cuerpo central con tres pisos con galerías, flanqueada por dos alas laterales que crean una estructura en forma de H y que va a generar una tensión visual en quien la contempla. Bueno, pues esta nueva fachada de esos tres pisos con galerías y esa estructura en forma de H lo que nos genera es esa tensión. Bernini, San Andrea al Quirinale. Bueno, una de mis iglesias también favoritas de Roma. Hay dos iglesias muy cercanas en Roma que están en el Quirinale. El Quirinale sabéis que es el palacio de donde está el presidente de la República. Están muy cerquita al palacio del Quirinale. Y una es la iglesia de San Andrea al Quirinale, de 1658, que es de Bernini. Y la otra va a ser San Carlino, San Carlo alle Quattro Fontane, que es la iglesia de Borromini. Están muy cerca una de otra. ¿Qué las une? El tipo de planta. Las dos van a tener planta elíptica. La planta elíptica vimos el otro día que aparece ahora en el barroco. No habíamos tenido nunca plantas elípticas. Habíamos tenido plantas de cruz griega, plantas de cruz latina, plantas basilicales. Pero planta elíptica no teníamos. La elipse solamente se utilizaba en los anfiteatros romanos, no en las iglesias. Bueno, pues Bernini proyecta una planta centralizada de forma elíptica. Entonces tiene esa forma elíptica con capillas radiales y sitúa el altar y la entrada en el eje menor. Es decir, lo normal es que si tú eliges la forma de la elipse, pongas el altar en un extremo y la entrada en el contrario de la elipse para dar profundidad. Pues Bernini lo hace al revés, pone la elipse en sentido horizontal. Entonces, cuando tú entras a la iglesia, yo la primera vez que entré, que entré varias veces, la primera vez que entré en San Andrea del Trinale, choca muchísimo porque está puesta justo al revés de como te esperas. Bueno, como la entrada está en el eje menor, entonces, ¿qué consigue? Consigue una ilusión óptica de mucha amplitud, porque no nos da profundidad, pero nos da una extensión a los lados, que aquí la iglesia me parece muy grande, y no es tan grande. Entonces, como tenemos el hábito de mirar al frente, a las iglesias de cruz latina o a las iglesias basilicales, pues como esta, tú miras al frente, pero luego hacia los lados tienes la elipse puesta en horizontal, pues crea una sensación de gran amplitud. A mí me parece un acierto magistral lo que hizo Bernini en esta iglesia. Bueno, las capillas radiales son rectangulares, lo que establece una tensión visual entre la elipse por un lado y las capillas rectangulares por otro, y se abren al espacio central mediante arcos separados por pilastras que acentúan el efecto de la luz. Mirad, esta es la fachada de San Andrea al Quirinale. Esa es un grabado con la fachada. Y esta es la planta. ¿Veis lo que os digo? Está puesta de forma elíptica, pero lo anormal es que entráramos por aquí y saliéramos por aquí. Pues no, entramos por aquí, el altar está aquí y está puesta una elipse en sentido horizontal. Y ahí está la originalidad de que tú ves muy cerca el altar y en cambio te da una sensación tremenda de amplitud a ambos lados. ¿Vale? Bueno, pues esta es la planta de San Andrea al Quirinale de Bernini en Roma. Y en cambio, mirad, esta es la iglesia de Borromini, que también elige la elipse, pero elige la elipse en el sentido que la hubiéramos elegido la gran mayoría, en el sentido longitudinal. Entonces tú tienes el altar en el extremo contrario a la entrada, entonces se ve el espacio a lo largo, a la perspectiva que estamos acostumbrados. Pero lo importante de San Carlino es su fachada, sobre todo. Mirad la anterior. Mirad la fachada de San Andrea, es una fachada muy clásica, rematada en un frontón triangular, con una especie de pórtico, con unos escalones y unas columnas. Es una fachada muy sencilla. Y en cambio, quiero que retengáis en vuestra retina esta fachada y mirad la fachada de San Carlino. La voy a hacer un pelín más pequeña, a ver si nos cabe entera. A mí es una iglesia que me apasiona. Bueno, a mí Borromini me apasiona. Mirad, esto es San Carlino. Además, San Carlino, los historiadores cariñosamente la llamamos San Carlino, pues me la conozco por San Carlino. En los libros aparece como San Carlo alle quattro fontane, San Carlos de las cuatro fuentes, porque su fachada da un cruce de dos calles. ¿Veis? Aquí hay una calle y aquí hay otra. Entonces, justo en estos cuatro chaflanes hay cuatro fuentes. Aquí vemos una, aquí hay otra, y en estos dos lados de la calle habría otras. Por eso se llama San Carlos de las cuatro fuentes, porque da a cuatro fuentes. Bueno, en Nápoles hay una estructura muy similar en una calle. Bueno, pues fijaros la fachada de San Carlino. Una fachada con curvas y contracurvas, con entrantes y salientes, formas cóncavas y convexas. Borromini trabaja la arquitectura como si fuera, no como si fuera de piedra, sino como si fuera un elemento maleable, como si fuera algo que realmente podemos moldear con las manos. Fijaros qué maravilla, aquí entra, sale, vuelve a entrar, entra, sale, vuelve a entrar. Y entonces crea un juego de curvas, contracurvas, entrantes y de salientes, y por lo tanto un juego de luces. Cuando la luz da la fachada del Escorial o un elemento, un edificio renacentista, la luz da de forma igualitaria. Cuando nos da en una fachada barroca, con tantas curvas, contracurvas, entrantes y salientes, bueno, pues realmente estamos en una fachada que cuando aquí está dando el sol, pues aquí está dando la sombra, evidentemente. Entonces hay juegos de luces, luces y sombras. Y eso es totalmente escenográfico. Y eso en la escenografía es barroco. Y la escenografía es barroco en arquitectura, en escultura y en pintura. No ha habido un arte tan escenográfico como el barroco. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Esta fachada de San Carlín. Maravillosa. Aquí tenéis la imagen de San Carlos y la fachada de San Carlín. San Carlos, Alecatre, Fontana. Volvemos a su tamaño para que la veáis. Mirar qué imponente la torre. Mirar qué bien vemos ahora que ya hemos visto la fachada entera. Ahí cómo se ve esa forma cóncava. Cómo sale otra vez una forma cóncava. Mirar el balcón, forma cóncava, balcón convexo, otra vez forma cóncava. Y mirar la fachada abajo, forma cóncava, forma convexa, forma cóncava. Y entonces estamos jugando con esas formas cóncavas y convexas. Y aquí vemos de ese cruce de dos calles que yo os decía, que se llama San Carlo a la Catre Fontane, porque justo se cruza en una calle que hay cuatro fuentes, vemos en el chaflán de San Carlino una fuente con uno de los ríos. Aquí en este chaflán está la otra y en los dos de la esquina contraria tenemos los otros dos. ¿De acuerdo? Muy cercanas una iglesia de la otra, las dos de planta elíptica. Está puesta en sentido longitudinal y la otra al revés. Ahora, en cuanto a plantas son la misma, difieren en la forma de colocarla, pero sobre todo difieren en el espacio exterior, que no tiene nada que ver San Andrea al Quirinale de Bernini con esta maravillosa fachada de Borromini. Y esto es San Carlos por dentro. Esto es la cúpula de San Carlino. La iglesia es elíptica, puesta en sentido longitudinal, y así es su cúpula. Mirad, la cúpula es elíptica, como la iglesia. ¿Vale? Son impresionantes estas dos iglesias, están una muy cerquita de la otra, y siempre cuando se va a visitar una, se va a visitar la otra, porque merece la pena. Son dos de las iglesias que uno no debería de perderse en Roma. San Carlino y San Andrea al Quirinale. Bueno, Guarino-Guarini. Guarino-Guarini es un arquitecto que pertenece a la orden teatina. Es un sacerdote teatino. Los sacerdotes teatinos son gente bastante culta y Guarino-Guarini es uno de sus sacerdotes en el siglo XVII y en la ciudad de Turín se va a convertir en un gran arquitecto y va a hacer la iglesia de San Lorenzo en Turín. Turín es una ciudad muy importante. Turín es una ciudad vinculada a la dinastía de los Saboya. Y de hecho, cuando se configure Italia como tal, su primera ciudad importante va a ser Turín. Después va a ser Florencia hasta que finalmente decidan volver a Roma evocando el famoso Imperio Romano. Bueno, Guarini transforma aquí el espacio bien definido de la arquitectura clásica en una planta octogonal con ocho lados curvados hacia el interior del espacio central. O sea, nos da un espacio octogonal. Se rompe con la coherencia espacial, con ayuda de la decoración, de la escultura y con la pintura del edificio. La cúpula parece una estructura sin soporte. Bueno, la cúpula de Guarino-Guarini ya es una cosa tremenda. Hay la de San Ivo de la Sapienza de Borromini va en esa línea, pero ya Guarino-Guarini ya rompe con todos los cánones y todos los moldes que había. Su cúpula parece una estructura sin soporte, compuesta con nervios entrecruzados, provocando el efecto de disolución del espacio real a partir de los efectos lumínicos. Guarini presenta aquí muchas similitudes con San Ivo de Borromini, como os decía. San Ivo carece de tambor y se inserta directamente sobre la cornisa. Además, los salientes y hundimientos de la planta se transmiten a la cúpula que capta esa tensión visual. Pues mirad, esta es la cúpula de Borromini en Turín. perdón, de Ovarino Guarini en Duro. La de Borromini y Sanibo no tenía tambor, aquí al revés, lo que es un tambor muy desarrollado, y esta parte de arriba es la de la cúpula de San Lorenzo vista desde la plaza. ¿De acuerdo? Y así es como es por dentro. Esta es la cúpula de San Lorenzo de Guarino Guarini. ¿Alguien le recuerda algo? ¿Veis alguna similitud de este tipo de cúpula con algo que os suene? Es clarísimo, ¿eh? En casa, ¿no suena nada? No, califal. No, no, yo no me he desconectado. ¿No me oís? ¿Me oís? Por favor, confirmar que se oye. Vale, gracias. Entonces, ¿será un problema de la persona que ha dicho que se me había desconectado? Sal y vuelve a entrar. Bueno, pues si no me está oyendo. Bueno, pero esto es como todo, ¿eh? Ya sabéis que la informática es cuestión. Yo cuando se me estropea el ordenador siempre me dice la misma, apaga y vuelve a encender. Bueno, pues esto es cuestión de lo mismo, de apagar y volver a encender. No, no es que es una bóveda califal, no es una bóveda califal. Lo que pasa, yo os digo que a qué os recuerda. Y nos recuerda a las bóvedas califales. ¿Cuál era la característica de las bóvedas califales? ¿La recordáis? Que nunca se cruzan en el centro. La característica de una bóveda califal o de una cúpula califal es que sus nervios nunca se cruzan en el centro. Pues si os dais cuenta, Guarino Guarini no es que haga una cúpula, no es que haga una bóveda califal, es que hace una cúpula con unos nervios que no se cruzan en el centro. Si os dais cuenta, hace un nervio desde aquí hasta aquí, otro en paralelo desde aquí hasta aquí, luego otro desde aquí hasta aquí, otro desde, vale, lo que va haciendo son nervios en paralelo. ¿Os dais cuenta? De tal forma que no se cruzan en el centro. Entonces, a nosotros que tenemos, afortunadamente, somos el único país europeo que tenemos un arte árabe y que conocemos la mezquita de Córdoba y conocemos la Alhambra de Granada, y si no la conocéis es para mataros. Y ahora nada ha ido menos, pero a Córdoba me pierdo mucho, o por lo menos me perdía mucho antes, es la ciudad que me apasiona. Pero, efectivamente, yo, cuando uno ve esto, lo primero que nos llama la atención a nosotros como españoles y herederos de un arte musulmán es que esto es califal, esto es musulmán totalmente. Bueno, pues Guarino Guarini no es que esté haciendo una bóveda califal, es que se le ocurre hacer una bóveda diferente. Partimos del mundo gótico con nervios que se cruzan en el centro, lo que son las famosas bóvedas de crucería. Y él lo que hace es una cosa parecida, pero con nervios que no se cruzan, como habían hecho los árabes siglos atrás, ¿eh? Y entonces el aspecto que nos da a nosotros es que nos recuerde a ese arte árabe que tenemos nosotros en España. Y entonces fijaros cómo es por dentro esta bóveda de esta cúpula de San Lorenzo de Guarino Guarini en la ciudad de Turín, ¿eh? Bueno. Lo digo yo. Me he ido. Yo de repente digo, me he ido a un camello, algo falla aquí. Vale, muy bien. Bueno, menos mal que tenemos ratos de humor de vez en cuando. Bueno, Andrea del Pozo, el padre Pocho. Bueno, bóveda de San Ignacio, Roma, 1685. ¿Eh? No. Vamos a ver, yo tengo, a mí, hay una serie de iglesias en Roma que son especialmente, yo tengo una predilección por una serie de iglesias de Roma. Para mí hay 5 iglesias en Roma que son espectaculares, aparte de las grandes 4 basílicas y todo lo que queráis. Unas son San Andrea al Quirinale y San Carlino, como habéis visto, Bernini y Borromini, son espectaculares. Y luego tenemos la iglesia de los Teatinos y las iglesias de los Jesuitas. Son dos órdenes, tanto teatinos como jesuitas, son dos órdenes que surgen en el siglo XVI para responder a la reforma protestante. De los jesuitas hemos oído hablar todos, de los teatinos ya no tanto. Los jesuitas hemos oído hablar todos porque se han dedicado mucho a la enseñanza, a la cultura, han sido también una gran parte de ellos misioneros, se han extendido por todo el mundo y sobre todo se han relacionado con las cúpulas del poder. Entonces, cuando tú te relacionas con las cúpulas del poder, pues te puede ir muy bien o te puede terminar yendo muy mal, que es lo que les pasó a ellos. Ellos les fue muy bien durante mucho tiempo, hasta que llegó Carlos III y los expulsó. Había una serie de intereses por medio, etcétera, 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 que yo no voy a entrar ahí, y se les expulsa de España en época de Carlos III. Bueno, en Roma, es curioso porque teatinos y jesuitas, que son dos órdenes que surgen frente a la reforma protestante, la primera que surge es la de los teatinos, su fundador es San Cayetano de Thiene, surge en Vicenza, y luego se extiende por toda Italia, y bueno, pues tiene casa en Roma, en Nápoles, etcétera, en Florencia y en otras ciudades. Y después surge la orden de los jesuitas. Cuando uno va a Roma, la iglesia de los teatinos y los jesuitas están pegadas, pero es que en Madrid también. Os digo, la iglesia de los teatinos, las tenemos aquí al lado los dos. La iglesia de los teatinos es la iglesia de San Cayetano, el fundador de los teatinos es San Cayetano. Y la iglesia de los teatinos está en la calle de Embajadores, en la parte de arriba, casi llegando a Cascorro. Entonces es una iglesia que, como la calle de Embajadores es muy estrecha, prácticamente la perspectiva es mínima. Con lo cual tiene muy mala perspectiva. Es una iglesia maravillosa, es una iglesia preciosa de Madrid. Se destruyó desgraciadamente esas barbaridades que se hicieron, que se destruyeron mucho. Ya sabéis que en todas las guerras se destruyen muchas cosas, lo estamos viendo ahora también. Bueno, pues se destruyó esta iglesia, solo quedó la fachada y como era de Pedro de Ribera, pues se reconstruyó en los años 60. Bueno, pues esa es la iglesia de los teatinos, la iglesia de San Cayetano, que es de una planta de cruz griega, inscrita en un cuadrado con 5 cúpulas, siguiendo la misma estructura que el Escorial. ¿De acuerdo? La iglesia de los jesuitas en Madrid es la iglesia de San Isidro. Es la iglesia de los jesuitas en Madrid, la iglesia de San Isidro. Si os dais cuenta, una está en la calle de Embajadores arriba, casi en Cascorro, y la otra está a la entrada de la calle de Toledo, o sea, están a escasos 200 metros una de otra. A mí me chocó cuando la primera vez que fui a Roma, yo era muy jovencita, tenía 20 años, que la iglesia de los teatinos y los jesuitas también están pegadas. En la vía del Corso de Vittorio Emanuele está la iglesia de los teatinos, que es San Andrea de la Valle. Un poquito más allá está el Gesù, la iglesia de los jesuitas por excelencia. Maravillosas las dos. Pero es que los jesuitas no tienen una iglesia en Roma, tienen dos, muy cerca una de otra. El Gesù está al lado de la de los teatinos y está a plena vista. Pero en cambio, San Ignacio, dedicada al fundador de la orden, a San Ignacio de Loyola, está a la izquierda, pero metida entre calles, es un poquito complicado encontrar San Ignacio. Está en una plaza y es una iglesia absolutamente maravillosa. Bueno, pues si Guarino Guarini era un sacerdote teatino que construye en Turín, Andrea del Pozzo es un sacerdote jesuita que pinta. Y entonces crea unos efectos espaciales espectaculares utilizando la perspectiva. El Julio Carlo Ardán nos dice que consigue una concepción espacial nueva, rica en trucos y juegos visuales que crean una escenografía. Volvemos al barroco y sus escenografías. Mirad, la decoración de Andrea del Pozzo nos introduce en un espacio de ilusión que traspasa los límites reales del edificio y que engaña sobre las proporciones, pero que coloca el punto de fuga en el centro, racionalizando el espacio. Andrea del Pozzo plasma la función de la iglesia de San Ignacio de Loyola. Y la iglesia de San Ignacio de Loyola tiene como misión difundir el nombre de Dios por el mundo a través de imágenes. Y entonces esas imágenes se van a relacionar con el fuego, con la luz y se van a repetir en toda la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Pues en forma de antorchas o en forma de flechas de fuego y sostenidas por ángeles. Las antorchas nos hablan de ese fuego, las flechas de fuego nos hablan de salud también, las van a sostener ángeles en diversos frescos del templo, incluida la sacristía. Esta iconografía del fuego y de la luz se inspira en un texto de San Lucas, capítulo 12, versículo 49, que dice textualmente: «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Cuánto desearía que ya hubiera prendido?». Son palabras de Jesús que San Ignacio y la compañía proponen llevar a cabo, es decir, el fuego de la palabra de Dios, el fuego de lo que es las creencias. En esa bóveda, en los cuatro extremos de la bóveda, aparecen las figuras simbólicas de los cuatro continentes. Claro, Australia no se conocía todavía, pero mirad, ya hemos pasado de los tres continentes que se conocían en la Edad Media a cuatro continentes. Entonces, en los extremos aparecen figuras de los cuatro continentes. Europa aparece representada como una matrona sobre un caballo, la vieja Europa. Asia, sentada en un camello. África, es una mujer de facciones árabes sentada sobre un cocodrilo, la idea del Nilo y los cocodrilos. Y por último, y en su mano, un colmillo de elefante. Y por último, América, con una mujer vestida con ropajes indios y en su mano una lanza con la que hiere a uno de los gigantes. Y detrás de ella hay un ángel blanco con una llama que simboliza esa expansión de los jesuitas por América. Fijaros, esta bóveda en la que se representan los cuatro continentes, Europa, Asia, con el camello, África con el cocodrilo y América con esos ropajes indios, realmente nos están hablando de los cuatro continentes por los que se han expandido los jesuitas. ¿Eh? Bien. San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja y el Beato San Estanislao de Kostka se dirigen hacia el cielo. Entonces, todos los personajes vinculados a la Compañía de Jesús. Esta Compañía de Jesús, su fundador es San Ignacio de Loyola, pero luego San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja, San Estanislao de Kostka, que en este momento era beato todavía. Todos ellos se encaminan hacia el cielo, ya que en el cielo San Francisco Javier conduce las almas de los asiáticos a la gloria. Todas las grandes figuras de la Compañía de Jesús aparecen ahí en la bóveda. Es decir, los cuatro continentes por los que se ha expandido la Compañía de Jesús y todos los santos de la Compañía de Jesús. Bien, y ahora vamos a la cúpula, que a mí es lo que más me llama la atención de esta iglesia. Porque tú entras a esta iglesia y lo más impresionante es la bóveda, claro. Te quedas boquiabierto. O sea, yo cada vez que voy a San Ignacio, miras a la bóveda porque es absolutamente espectacular. Por cierto, os digo un truco que yo he conocido hace muy poco, hace 2 años. Una querida amiga que vive en Bilbao y de repente cuando la pandemia dice, te mando un regalito. Como nos podemos ver, te mando un regalito por Amazon. Un regalito por Amazon es de estas que le gusta hacer 20 paquetes y cuando llegas al último paquete, un paquete así, es un paquete pequeñito. Bueno, pues son unas gafas. Unas gafas con espejos. Las venden, ella me las compró en Amazon. Las venden, creo que en el Decathlon y valen unos 10 euros, una cosa así. Yo me las llevé hace un par de años a la Alhambra para ver los mocárabes. Entonces, unas gafas que tú te las pones y entonces tienen aquí un espejo. Y lo que hay en el techo se te refleja en las gafas y tú puedes ver lo que hay en los techos sin necesidad de tener el cuello hacia arriba. Maravillosas. La próxima vez que vaya a Roma me las llevo, claro. Me las he llevado a Venecia para ver la decoración de San Marcos, de todos los mosaicos de San Marcos, y ha sido una maravilla. Bueno, pues para ver bóvedas y para ver... Yo ahora, a cualquier viaje que voy, me llevo las gafas, porque no pesan nada, son muy cómodas, ya digo, son baratas, pues las podéis comprar en Amazon o en Decathlon, y son baratas. Bueno, pues hemos visto una bóveda maravillosa. Pero a mí lo que me choca de esta iglesia, con esa bóveda que tiene, que es yo creo que es la bóveda más imponente que hay en toda Roma, resulta que no tiene cúpula. ¿Veis ahí que pone cúpula del crucero, no? Pues no tiene cúpula, es una cúpula fingida, es un trampantojo. Es un trampantojo. Y entonces la cúpula puede ser contemplada desde el segundo círculo de la nave central. Las pechinas fueron pintadas por el padre Pozo con figuras del Antiguo Testamento, Sansón, David y Judith, Y la cúpula, que tú la ves desde la entrada y parece una cúpula normal, pues realmente no existe cúpula, ¿eh? La cúpula, desde un punto de la iglesia, se ve como cúpula, pero cuando nos acercamos no se mueve como debería porque es una falsa cúpula. Es una cúpula pintada, es un trampantojo en una superficie plana. Entonces es una cosa, mirad, el efecto es este. ¿Tú ves esto? ¿A qué? ¿Veis esto que parece una cúpula? Pues es una de las cosas que chocan, porque la bóveda es espectacular. O sea, no os podéis hacer ni idea de lo que es la bóveda de San Ignacio, ¿eh? Es espectacular y luego resulta que la iglesia no tiene cúpula. Tiene una cúpula, pues una falsa cúpula pintada y es un trampantojo, que nos hace ese efecto que cuando tú estás a la entrada parece que al fondo hay una cúpula oscura y a medida que vas caminando dices, pero bueno, han dedicado toda la bóveda y se les ha olvidado hacer la cúpula. Y entonces no hay cúpula. Lo que tenemos es una falsa cúpula pintada. Impresionante, ¿eh? Y ahí la tenéis. El Padre Pocho, el Padre Pozo, en San Ignacio, esa falsa cúpula pintada. La bóveda está en el libro en la página 48. Es espectacular, ¿eh? Yo es que, por no andarme poniendo y quitando las gafas, pues no veo, mirar, esto es la bóveda de San Ignacio. Sí, toda la cúpula es un trampantojo. Y mirar en cambio la bóveda. Esto es la bóveda. La bóveda evidentemente es pintura, pero fijaros qué bóveda. Fijaros qué bóveda. Simulando arquitectura, simulando columnas, simulando arcos. Con todos esos personajes de los que hemos hablado, con los cuatro continentes. Fijaros qué bóveda tan espectacular. Fijaros qué bóveda, ¿eh? Que cuando llegas es impresionante. Tienen, yo no sé ahora, yo las últimas veces que estaba en Roma, tenían unos espejos para poder verla. Yo no sé, en San Antonio de la Florida, sabéis, aquí en Madrid, tienen unos espejos para poder ver la cúpula de Goya. Bueno, pues en San Ignacio tenían unos espejos para poder ver la cúpula. De todas formas, esa idea que os digo de las gafas es estupenda, ¿eh? Pero no vamos a ir con espejos de viaje. Entonces, fijaros qué pedazo de bóveda. Qué impresionante la bóveda. Y en cambio, vuelvo para atrás y fijaros la cúpula. Es que no hay cúpula, no existe, es un espacio plano. Han centrado todo en la bóveda y la cúpula es un espacio plano que luego lo que han hecho es un trampantojo, una falsa cúpula que realmente está pintada. No existe la cúpula. ¿De acuerdo? Frente a esto. Entonces, fijaros qué oscuridad en el trampantojo de la cúpula frente a esta luminosidad del cielo, de los cuatro continentes por los que se extienden los jesuitas, de todos esos santos jesuitas. Bueno, esto es lo que en arte se llama el barroco decorativo. Vosotros tenéis una clase anterior a esta que habla del barroco, ¿eh? Y entonces esto es el barroco decorativo. En el barroco hay tres, digamos que en el barroco hay como tres tendencias pictóricas. Está el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. El naturalismo consiste, como su propio nombre indica, en captar la realidad en su aspecto más duro, más desagradable, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en religión es cuando se eligen todos los momentos cruentos de los martirios. No porque los autores del barroco sean sádicos, sino sencillamente porque el Concilio de Trento, que acaba en 1563, dice que el arte no puede quedarse en la contemplación estética, sino que tiene que mover a devoción. El arte del Renacimiento se quedaba en la contemplación estética. ¿Por qué? Porque todos éramos cristianos y tampoco hacía falta regodearse en lo malo. Con que viéramos lo bonito nos bastaba. Era más elegante, era más vistoso. Pero en el momento que se produce la Reforma Protestante, la Iglesia Católica da una respuesta a eso. Y la respuesta es la Contrarreforma, con el Concilio de Trento, que dura 18 años y acaba en 1563. Yo tengo muy mala memoria para las fechas, diréis. ¿Por qué te acuerdas? Muy sencillo, uso fórmulas mnemotécnicas. Mi marido es del 63, entonces yo asocio ciertas cosas para acordarme. Entonces, bueno, mi marido se parte porque cuando vamos a estos viajes culturales y tal, todo el mundo sabe los años que tengo. Y como lo pone, entonces ya mucha gente se queda con la copla de que el año 63 acaba el concilio de Trento y se acuerdan de Eduardo, se acuerdan de mi marido en algún viaje y tal. Pero bueno, pues cada uno que se busque sus fórmulas, ¿no? Entonces, el año 1563 es importante porque acaba Trento y cambian las directrices del arte. El arte no se puede quedar en la contemplación estética, como hacía el Renacimiento, tiene que mover a la educación. Ya lleva haciéndolo unos años antes, pero a partir del 63 ya de ninguna forma, ya tiene que ser exclusivamente mover a la educación. Y entonces, por eso tenemos esos martirios que se trabajan con ese claroscuro, con ese tenebrismo, con ese estilo tan de Caravaggio, tan luego que va a tomar Rivera y estos autores. El otro estilo pictórico del barroco es el clasicismo. El clasicismo es, pues, como su propio nombre indica, continuar con la vertiente clásica del arte. Es decir, continuar con la pintura mitológica o continuar con un tipo de pintura clara, luminosa, como había sido hasta ese momento. No tenebrista, por decirlo de alguna forma. Y por último está el barroco decorativo. ¿Qué es el barroco decorativo? Pues el barroco decorativo es el arte de pintar en los techos de las iglesias y de los palacios. El barroco decorativo solamente se utiliza al fresco para pintar techos de iglesias y palacios. ¿Y qué tema se va a representar? Pues muy claro. En las iglesias, como os acabo de decir, el triunfo del catolicismo frente al protestantismo. En este caso, la Compañía de Jesús difundiendo su doctrina católica frente a la protestante por los cuatro continentes. Está clarísimo, con todos sus santos, etc. ¿Sí? En los palacios coincide con el poder absoluto. Pues vamos a hablar del poder absoluto de Luis XIV, por ejemplo, en el techo del Salón de los Espejos de Versalles, o, si es el Palacio Real de Madrid, pues se va a hablar del Salón del Trono, se va a hablar de la monarquía española, etc. Es decir, el barroco decorativo es una pintura al fresco de iglesias y palacios que lo que va a hacer es ensalzar o bien a la iglesia o bien a la monarquía de turno. ¿De acuerdo? Así que el barroco con esas tres corrientes básicas, naturalismo, clasicismo y barroco decorativo. Y aquí tenéis un ejemplo maravilloso de lo que es el barroco decorativo. Si nos vamos al Palacio Real de Madrid, todos los techos son del barroco decorativo. ¿De acuerdo? Bien, y por último, una breve reseña de Versalles. En el siglo XVII, los arquitectos franceses organizaron el espacio exterior integrando la arquitectura residencial y la ordenación de la naturaleza. Luis Le Beau será el arquitecto palaciego. Bueno, la grandeza de Versalles es un ejercicio de poder en manos de Luis XIV. Hemos dicho que el arte está vinculado al poder. Y en Francia va a suceder algo muy particular en esta época. Mirad, yo vengo ahora de ver acabo de explicar una exposición en Mafre Recoletos, que se llama El gusto francés. No sé si la habéis visto, si no habéis ido a verla, ir. Los lunes es gratis. Bueno, si tenéis seguro de Mafre, esas cosas es gratis, y los lunes por la tarde es gratis. Bueno, yo he estado explicándola esta tarde. Entonces, la exposición se llama El buen gusto francés, yo las exposiciones las cambio mucho el nombre, porque realmente en el siglo XVII se hablaba del buen gusto francés, en el siglo XVII y XVIII, el buen gusto francés. Y la exposición no se debería llamar el gusto francés, sino el buen gusto francés. ¿Qué significa esto? Pues mirad, significa que Luis XIV, a ver, os pongo un poco de antecedentes. Luis XIII, sabéis que las relaciones entre España y Francia han sido muy controvertidas a lo largo de la historia. ¿Cómo se han intentado solucionar las relaciones? Se han intentado solucionar con el matrimonio. El primer matrimonio con el que se intenta solucionar un poco esa relación es el matrimonio entre la infanta Leonor, la infanta, sí, espera, sí, la infanta Leonor con Francisco I de Francia. Ella era hermana del emperador Carlos V, la habían casado con el rey de Portugal, se queda viuda, y su hermano Carlos V decide que en vez de que se quede en Portugal y se case con el siguiente rey de Portugal, que era el hijo del anterior rey de Portugal, con el que ella se llevaba maravillosamente bien y que estaban muy enamorados el uno del otro y que querían casarse, pues el emperador Carlos V decide que no se puede casar con el siguiente rey de Portugal y que la va a casar con Francisco I. Estamos desgraciadamente en una época en la que las mujeres son peones de ajedrez en estas cosas, pero bueno, es que no tenía ninguna sensibilidad el emperador Carlos V, porque si todos los matrimonios son de conveniencia, si esta pobre ya se ha casado con uno por conveniencia, pues ahora si al otro le quiere, pues por lo menos deja que se case con ese, ¿no? Bueno, yo os digo, la sensibilidad nula. Y entonces la hace irse de Portugal y la casa con Francisco I de Francia. Francisco I no le hace ningún caso porque ni le interesa España y mucho menos le interesa a su mujer española. Bien, primer intento. Segundo intento. Felipe II. Felipe II, sabéis que se casa en cuatro ocasiones. Su primera esposa es portuguesa, su prima portuguesa. Su segunda esposa es su tía, que es inglesa. Su tercera esposa es un matrimonio de conveniencia con Francia, Isabel de Valois. Isabel de Valois, con ella va a tener dos hijas, Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela, y como no tiene descendientes varones, pues al final tiene un cuarto matrimonio que por fin nace el futuro Felipe III. Bien, cuando llegamos al siglo XVII, España desde el año 1500-1492, España desde el año 1492 hasta el año 1660 va a ser la primera potencia del mundo. Pero en 1660 eso cambia. ¿Y por qué cambia? Pues mirad, cambia porque para que una cosa suba, la otra tiene que bajar. O sea, las cosas no cambian por casualidad. Cambian porque España empieza a descender mientras que Francia empieza a ascender. Durante el siglo XVII, después de Felipe II, que hay ese acercamiento con Isabel de Valois y la cosa queda ahí, para intentar llegar a una buena... Todo esto viene a cuento de Versalles para que entendáis el porqué de Versalles. Para que en el siglo XVII haya una buena relación, pues se decide un doble enlace matrimonial. Va a haber un doble matrimonio de dos hermanos con dos hermanas. Se va a casar a los hijos de Enrique IV de Francia y María de Medici. María de Medici, sabéis que es una Medici, es florentina. Se va a casar a su hijo Luis XIII con la infanta Ana de Austria de España, hermana del futuro Felipe IV. Y por otro lado, se va a casar al futuro Felipe IV con la hermana de Luis XIII, es decir, con Isabel de Borbón. Tenemos un doble matrimonio de dos hermanos franceses con dos hermanos españoles. El rey de Francia con una infanta española y el futuro rey de España con una princesa francesa. ¿Esto qué intenta? Intenta solucionar el contencioso que tienen España y Francia a lo largo de la historia. Bien. Luis XIII y Ana de Austria, después de más de 20 años de matrimonio que no tenían descendencia y que además el cardenal Richelieu odiaba profundamente a Ana de Austria, de ahí viene la historia de los famosos mosqueteros, porque Ana de Austria mantenía una buena relación con su padre y después con su hermano, pues entonces Richelieu la vio algo así como que es una espía. Entonces, bueno, pues ella, la pobre Ana de Austria, eso, y que no tiene descendencia, tiene muchos problemas. Estuvieron a punto de repudiarla. Y curiosamente, tras 22 años de matrimonio, nace Luis XIV. Pues os podéis imaginar, Richelieu pensó de todo. Después de 22 años, esto pasa en muchos matrimonios, ¿eh? Yo conozco a muchas parejas que se pasan 20 años o 15 años que no tienen hijos y de repente luego tienen dos. Bueno, en la época no debía ser muy normal, aunque hoy en día sí que pasa mucho. Bueno, pues es curioso porque luego tuvo dos hijos, tuvo a Luis XIV y tuvo otro más, ¿no? Bueno, como Luis XIV fue tan tardío, cuando muere Luis XIII, Luis XIV tiene 4 años. Y entonces Ana de Austria tiene que hacer ahí una labor de regencia, etcétera, importante. Bien. A su vez hemos dicho que el futuro Felipe IV se casa con Isabel de Borbón. ¿A dónde vamos ahí? Bueno, pues que ese niño, Luis XIV, años después, se busca una nueva alianza matrimonial. Y a Luis XIV se le va a casar con la hija de Felipe IV e Isabel de Borbón, es decir, con su prima, que es María Teresa de Austria. Se casan, ¿eh? Y ahí tenemos al personaje de Luis XIV. Luis XIV, como su padre se muere cuando él tiene... Nos queda media hora. Luis XIV, como su padre se muere cuando él tiene 4 años, está con la regencia de su madre, tenemos ahí la figura de Richelieu, la figura de Mazarino, y a Luis XIV le queda muy claro, cuando muere Mazarino, él tiene 22 años, concretamente el año 1660, él se ha casado con su prima, y le queda muy claro que no quiere un primer ministro con poder. Tiene muy claro que él es el rey, que el poder es él. El rey soy yo, el poder soy yo, y tiene muy claro el concepto de poder absoluto, ¿eh? Luis XIV. Luis XIV, sabéis que se le conoce en la historia como el rey sol. Y como rey sol se identifica con el dios del sol, que es Apolo, el dios del sol y el dios de la luz. En la exposición esta de Mafre hay dibujos y grabados en las que se ve a Apolo, pero la carita es la de Luis XIV. Entonces, él es católico, pero ya que hago una escultura de Apolo, pues le pongo mi cara y me quedo tan feliz, ¿eh? Eso os lo vais a encontrar ahí en Mafia. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, pues que cuando Luis XIV llega al poder en 1660, cuando muere Mazarino, no quiere primeros ministros, va a gobernar él. Y entonces lo primero que hace hasta unos años, a partir de ese año 1660, que él ya toma el poder de forma unitaria y clara, ellos vivían en el Palacio del Louvre, en París. Pero él no quiere hacer lo que han hecho sus antecesores. Y entonces, 10 años después, en 1670, cuando tiene 32 años, decide que abandona París, abandona el Louvre, que era donde habían vivido sus antecesores, y que va a construir un palacio en Versalles. ¿Por qué hace eso? Él conocía a Versalles de pequeño. Versalles era un pabellón de caza, era como un palacete pequeño de caza, de su padre Luis XIII, al que él había ido en alguna ocasión. Entonces decide que va a trasladarse a Versalles, va a trasladarse a vivir él. La familia real y la corte la va a trasladar a Versalles. En París hay demasiadas intrigas palaciegas. En París hay demasiada intriga. Y entonces, lo primero que manda hacer en Versalles es, de un palacio pequeñito, empieza a construir aquello. Primero hace el ala sur para él y su familia, después hace el ala norte, después empieza a hacer las zonas para los ministros, traslada toda la corte a Versalles. Y en un plazo de 20 años se ha trasladado todo a Versalles. Y ahora es el rey el que controla todo. El rey es el que se ha ido a Versalles, los ministros se han ido a Versalles, los cortesanos se han ido a Versalles y todo el que quiera ver al rey o saber algo del rey se tiene que ir a Versalles. ¿Y Versalles cómo se crea? Pues Versalles se crea como se había creado el Escorial un siglo antes. Tiene que ser el lugar para llamar la atención. El lugar de prestigio, el lugar que impresione al visitante. Porque si España en el siglo XVI había sido la primera potencia mundial y Felipe II se había construido el Escorial, ahora la primera potencia mundial ha pasado a él, ha pasado a Francia, ha pasado a Luis XIV y él se tiene que construir algo acorde. El arte es poder, acordaros, y el espacio es el poder. Y el espacio de Versalles va a darnos ese poder. Entonces, después de que se manda a construir, ya os digo, primero era la sur para él, luego el ala norte, luego la zona para los ministros, dos caballerizas, etcétera, decide que quiere fuentes y jardines. Y es un principio, no debería de ser muy problemático, salvo por el problema de que la fuente de agua más cercana está a 15 kilómetros. Cuando aquí los monarcas españoles se hacen en Aranjuez unas fuentes, tienen el río al lado. Pero él quiere en Versalles crear fuentes, crear jardines, pero tiene el agua a 15 kilómetros. Eso supone un trabajo de ingeniería, un despilfarro de dinero, con una cantidad de cosas, con lo que le está demostrando al mundo que él lo puede hacer porque tiene dinero suficiente, porque se lo puede permitir y porque es el monarca. O sea, él tiene que dejar claro que España ha perdido su poder en el mundo y ahora lo tiene él. Y lo tiene que manifestar a través de la arquitectura, porque la arquitectura es poder. Ya se ha hecho el palacio y ahora se tiene que hacer las fuentes y los jardines y toda esa historia. Y entonces Versalles es la muestra del poder de Luis XIV. No solo en el palacio en sí, sino en las fuentes y en los jardines. ¿Comprendido ese concepto? Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues realmente Versalles es ese manifiesto barroco que nos habla de la grandeza de Luis XIV. Él se ha convertido en el monarca más importante del mundo en su momento. Ya os digo, estamos en el declive español porque estamos en la época de Felipe IV. Felipe IV tiene un problema sucesorio importantísimo. Tiene hijas, pero tiene su primer hijo, sabemos que tenía un problema mental importante, termina muriendo en unas circunstancias raras que empañan un poquito la historia de Felipe II. Y al final nace Felipe III y bueno, va a ser un rey que pasa sin pena ni gloria. Pues claro, España es poderosa con los reyes católicos, es poderosa con el emperador Carlos V, es poderosa con Felipe II. Pero a partir de Felipe III, bueno, Felipe III mantiene un poquito ahí el tipo, pero a partir de Felipe IV y los problemas de sucesión, es el momento en el que España empieza el declive y el momento que cuando uno cae, otro aprovecha para tomar el relevo. Es el momento que aprovecha Luis XIV para convertir Francia en la primera potencia mundial, en ser él el rey más poderoso y en demostrarlo con Versalles. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis. Y luego fijaros, curiosidades de la vida. En esta exposición que de Mafra se ve perfectamente, él se casa con su prima María Teresa de Austria y bueno, hay retratos de María Teresa con el gran delfín, con su hijo en la exposición y claro, y a partir de ese momento empieza a venir arte francés a España, porque fijaros, una cosa que no somos muy conscientes es que cuando alguien se casaba en esa época, María Teresa se va a vivir a Francia, que no se va a vivir a Australia, pero no vuelven a ver a la familia. Entonces no están lejos, pero entre sus múltiples obligaciones les impide estar visitando a la familia. Entonces María Teresa manda retratos a España de ella y de sus hijos para que su padre, su madre y toda su familia la recuerden y vean a sus nietos. O sea, para que Felipe IV conozca a sus nietos, María Teresa le manda retratos del gran delfín. ¿Sí? Y eso se ve perfectamente en la exposición esta de Mafra. ¿De acuerdo? Y entonces, hacia 1660, Francia toma el relevo, Luis XIV se convierte en el monarca más importante y Francia es la primera potencia. ¿Y cuánto les dura eso? Poco más de 100 años. Porque en 1789 estalla la Revolución Francesa y se va todo al traste. Y fijaros, curiosidades de la historia. Luis XIV, que en su momento fue el monarca más poderoso y que construye Versalles y tal, resulta que su dinastía se va a acabar con Luis XVI, que es guillotinado, los Borbones se acaban con Luis XVI, que es guillotinado, y se mantiene la dinastía porque uno de sus nietos, que es Felipe de Anjou, viene al trono de España a suceder a Carlos II, porque es nieto de Luis XIV y María Teresa, y entonces es un sobrino de Carlos II, que viene al trono español. Y es curioso cómo cae la dinastía de los Borbones en Francia y en cambio se va a perpetuar y va a continuar en España. ¿No? Bueno, pues todo ese entramado es lo que tenéis en la exposición de Mafre, pues con todos esos regalos, cómo Felipe V se trae a España a los arquitectos y a los pintores franceses y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora, en esa grandeza de Versalles, es un ejercicio de poder en manos de Luis XIV, como os decía, que manifiesta el deseo barroco de dominar lo ilimitado a través de un planteamiento racional de la geometría. Él, a través del espacio, lo quiere dar. Las innovaciones procedentes de la arquitectura de los jardines. Bueno, los jardines están a cargo de Lennot. Lennot es como un gran diseñador de jardines, ¿eh? Y hace un gran eje longitudinal que lleva al visitante hasta el fondo, dándonos la idea de espacio casi infinito. Bueno, yo no sé si habéis estado en Versalles, pero cuando uno va a Versalles, la verdad es que el espacio parece que no se acaba nunca, es un espacio infinito. Yo los jardines, por ejemplo, los jardines de Aranjuez, los jardines de la isla, los recorres con una cierta facilidad, los del Príncipe también. Pero en cambio tú llegas a Versalles y tienes una sensación de profundidad que te causa esa sensación de infinito. Los demás elementos están relacionados con este eje. Bueno, el espacio divide el recorrido en dos mitades diferentes. La llegada desde la zona urbana a través del patio abierto. La inmersión gradual a través de los parterres hacia lo infinito. Una naturaleza que se ha conseguido domesticar en una especie de bosque. Y luego al fondo una naturaleza más libre y más natural. Y al final se introducen una serie de ejes transversales y radiales para proporcionar una sensación abierta del sistema. Esta es la fachada del Palacio de Versalles. Estos son los jardines. Esta es una de las fuentes del Palacio de Versalles. Y bueno, pues fijaros. Yo la primera vez que estuve en Versalles estuve en invierno, era un puente de estos de la Constitución, y una de las cosas que más me llamó la atención es que tenían todas estas, las esculturas de los jardines, las tenían envueltas, tapadas. Yo no sé, a ti te pasa lo mismo. Claro, pues yo fui en el puente de la Constitución, que hace un frío en París, en París hace siempre mucho frío, hace un frío terrible. Y resulta que las esculturas y los jardines y todo estaba todo tapado, todo envuelto. Y entonces te explican que lo envuelven porque hace tanto frío para que no se hielen y no se rompan. ¿Sí? Entonces las heladas son de tal calibre que esto se puede helar y se puede romper. Entonces no vayáis en invierno porque lo tienen todo tapado con lonas y tal para que no se deteriore. Y bueno, y eso es el Palacio de Versalles, ¿sí? Y esos jardines espectaculares. ¿Qué va a suceder? Que cuando venga Felipe de Anjou, su nieto, a Madrid, yo ya, cuando estaba explicando mi madre, bueno, hay un retrato de Jan Ram de Felipe V, pues Felipe V vestido con un traje azul, con unos bocados dorados preciosos, con su peluca blanca, y decía, bueno, este hombre siempre se dice, claro, ahí voy. Entonces, siempre se dice que Felipe V es un hombre que sufría de melancolía, lo habréis oído. Melancolía es como se denominaba a una depresión en los siglos XVI, XVII, ¿eh? Se decía que sufrían de melancolía. Melancolía es un estado de depresión severa. Hoy en día sabemos que lo de Felipe V era mucho más que un estado de melancolía, ¿eh? Una persona que está deprimida, pues realmente no tiene ganas de salir, no tiene ganas de nada, pero bueno. Pero es que lo de Felipe V es que hoy en día los médicos hablan de lo que tenía era un trastorno bipolar. Porque dormía de día, tenía toda la corte en danza por la noche. Bueno, había sido un horror vivir con Felipe V, porque imaginaros que convocaba a los consejos de ministros, de no sé quién y tal, todo por la noche. Y entonces, bueno, pues tenía que estar todo el mundo al son que tocara el rey, ¿eh? Entonces eso es mucho más que una depresión. Eso ya es un problema mental importante lo que tenía Felipe V. Yo cuando se decía que tenía estados de melancolía, yo decía, a mí es que no me extraña. Un señor, a mí que el poder no me interesa absolutamente nada, o sea, yo entre poder, sabiduría, belleza, siempre me voy a inclinar por la sabiduría, porque es lo que me interesa. Entonces, como el poder no me interesa nada, pues no, yo me pongo en el caso de Felipe V y yo digo, es que yo este pobre hombre lo entiendo. Es el nieto de Luis XIV, y además es un hijo segundo, o sea, que no tenía aspiraciones al trono de ningún tipo. Con lo cual, de repente queda vacante el trono de España y se lo endosan. Y entonces, le cae un marrón al pobre Felipe V, o sea, yo lo veo así, ¿no? Le cae el marrón de venir a ser rey de España. Imaginaros una persona que ha nacido como segundo de una familia real para pegarse la gran vida, vivir en Versalles, de lujos, de fiestas, de tal, y como se vivía en Versalles, ¿eh? Que no se vivía como en la corte española. Y entonces, Versalles con sus lujos, con sus fiestas y tal, y de repente le toca venir a España, ser rey de España, donde imaginaros a Felipe IV vestido de negro y con la lechuguilla hasta aquí, que vivían en el Alcázar. Y entonces, claro, yo me imagino que cuando este hombre, a mí no me extraña que tuviera melancolía y lo que tuviera que tener, y yo diciendo, bueno, yo me hubiera hundido en la miseria. Si yo vengo de Versalles, de esto, todo es lujo, todo es glamour, todo son fiestas, todo son música, todo son diversiones, esos jardines. Me vengo a España a un Alcázar medieval, porque era medieval, a un sitio lúgubre, todos vestidos de negro, con la gola, con la lechuguilla. Bueno, que España siempre ha sido el símbolo, los austrias son el símbolo de la austeridad, pues claro, y luego encima viene en una época que se inicia la guerra de sucesión, que dura 15 años, pues imaginaros, ese ambiente encima 15 años de guerra. O sea que el pobre, bueno, ya que de melancolía pasará a bipolar, es que casi no me extraña, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está. El retrato de Rand que hay en Mafre de él es magnífico. Él se trae de Francia, mirar, él efectivamente, poco me parece, sí, a mí también. Yo os digo que siempre que me da mucha pena Felipe V, digo, pobre hombre, es que el choque fue tan fuerte que a mí no me extraña que se trastornara totalmente. Entonces, ¿él qué hace? Se trae todo lo francés. Entonces se trae a los arquitectos franceses, se trae a Carlier, porque termina, como no le gusta el Alcázar, pues ¿qué hace? Se construye un palacio en la granja al estilo de Versalles. Vosotros vais a la granja y es como Versalles. Un palacio precioso. Yo que conozco todos, el que menos me gusta es Versalles, también os lo digo, ¿eh? Porque los otros al fin y al cabo lo han ido haciendo los nietos o los bisnietos y han ido mejorando. Y entonces se hace un palacio en la granja con unos jardines y unas fuentes al estilo de Versalles, absolutamente maravillosos, que luego no puede disfrutar, que es una pena de esta gente, porque construyen mucho y luego no disfrutan nada. Entonces se construye un palacio con unas fuentes maravillosas y cuando ya más o menos España está encauzada, se acaba la guerra, sus hijos ya son mayores, dice, estupendo, abdico, le dejo el trono a mi hijo Luis, y yo me voy a la granja, allí con mis fuentes, mis jardines, estupendamente, y el pobre Luis a los 6 meses se muere. Y entonces, pues nada, le presiona, porque claro, podía haber abdicado en su siguiente hijo, en Fernando VI, que luego fue el que reinó, pero a Isabel de Farnesio lo de la granja debía parecer muy aburrido, y le convenció por todos los medios de que volviera a tomar las riendas del poder, porque realmente el poder lo llevaba a ella. Y le convenció para volver a Madrid, para que fuera rey hasta el día de su muerte, que eso no le gustó nada. Y el pobre no disfrutó nada en la granja, unos meses nada más. Y luego iba de vez en cuando, ¿eh? Bueno, pues cuando él viene, se trae a Carlier, que es el arquitecto francés de la época que hace la granja. El hijo de Carlier va a hacer las salesas reales de Madrid. Pero es que se trae a los pintores también. Hay una salita en Mafre preciosa con una pintura de Carlos III de niño, así en un cojín, un bebé como de un año, que pertenece a una colección particular, que ir a verla de verdad porque no vais a tener otra pasión, que es una monada, Carlos III, que es de Guas. Por lo que sea, el rey no congenia con Guas, y luego se trae a Jan Ram, que es un pintor maravilloso, tiene un cuadro de una de sus hijas, una de las hijas de Felipe V, precioso, y tiene un cuadro del propio Felipe V, que es una maravilla, vestido de azul con brocados, muy bonito. Y luego se trae a Van Loo con ese cuadro maravilloso que tenemos en el Prado sobre la familia de Felipe. Bueno, pues ahí tenéis el origen de todo. El origen está en Versalles, en ese palacio que se manda a construir Luis XIV para impresionar a quien fuera a visitarle, ¿eh? Y porque es el monarca más importante. ¿De acuerdo? Y parte de cero, parte de un palacete de caza y realmente lo que hace es de una cosa pequeña empieza a construir, a construir, a construir. Y realmente convierte un sitio que solamente era un sitio de caza, y bueno, pues se sigue cazando por aquí, lo convierte en la corte, abandona París y se va allí. ¿Sí? Está bastante cerca de París, yo no, si no recuerdo mal, está a unos 15 kilómetros de París, con lo cual se traslada con toda la corte, traslada todo el mundo a Versalles, ¿eh? Y así se evita de todas las intrigas palaciegas que hay en torno al Louvre y en París. Y se traslada allí y ya todos los reyes, su palacio va a ser de referencia a Versalles, ¿vale? Y cómo van a imponer la moda, el gusto y todo. Cómo la referencia de palacio va a ser Versalles, tanto en España, como en Catalina la Grande de Rusia, como en todos. Pero la moda en todo va a ser Versalles y Luis XIV. La moda de la ropa, la moda en todo, va a ser Versalles y Luis XIV porque son los que marcan tendencia en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, dudas, preguntas sobre el tema. Ya que está la exposición aquí al lado, os lo he querido completar al llegar a Versalles porque me parecía más enriquecedor. Y para que entendierais un poquito más todo. Bien, ¿no hay dudas, no hay preguntas sobre el tema? Bueno, pues pasamos al siguiente. Corto, nos va a dar tiempo a poquito, pero algo nos da tiempo.